Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes, soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Muy buenas tardes, es un placer compartir con todos ustedes. Hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos al jefe de despacho del congresista republicano Carlos Jiménez. Él es Rey Anthony, un cubano-americano de tercera generación. Rey, bienvenido.
Muchísimas gracias, Mario. Es un gusto estar aquí contigo.
Para mí es un gran gusto y un placer inmenso. Yo siempre digo que con los cubanos de la segunda y tercera generación contamos para reconstruir esa Cuba futura, porque además ustedes tienen todo el bagaje que aprendieron fuera del país y son tan importantes para reconstruir esa Cuba de dentro. ¿Tú nunca has estado en Cuba, Rey?
No, nunca he estado en Cuba, pero me parece que sí he estado. Y creo que quizás eso está grabado, ¿no?, en la memoria celular de cada uno de nosotros, que aunque no hemos nacido dentro de la isla, nuestros padres, nuestros abuelos, por lo menos mi abuela siempre me decía que nosotros estábamos prestados aquí dentro de los Estados Unidos. Así que nada, por eso vemos que donde quiera que estemos, sea en Nueva York, cuando estamos de viaje, en otro sitio, incluso en otro país, cuando nos preguntan de dónde eres, siempre contestamos, we're Cuban, somos cubanos. Y dicen, ¿de qué parte de Cuba? Son de Miami, ¿verdad? Esa extensión, ¿no?, de la nación cubana. Así que el mensaje es que no importa de dónde estemos o donde nos encontremos, los cubanos dispersos por el mundo, somos una sola nación y pues, en el caso mío, ¿no?, bien dispuesto a aportar y ayudar a ese pueblo que está en las calles exigiendo un cambio radical en la isla, pero también en esa Cuba próxima que se aproxima, que es palpable ya, que todos sentimos, pues aportar también para el desarrollo de esa Cuba que se aproxima.
Rey, yo soy testigo de tu trabajo y de tu desvelo en cuanto al tema cubano. Mucha gente no lo sabe, pero tú estás muchas veces detrás de todo lo que sale del congresista Carlos Jiménez. Y muchos de los tweets incendiarios del congresista Carlos Jiménez, tú estás detrás de todo eso. Cuéntanos, porque yo tengo la impresión de que hay como cierta ya frustración con esto de que Cuba es la siguiente. Desde el congresista, desde la oficina del congresista Jiménez, siempre hemos escuchado Cuba es la siguiente, el congresista Jiménez pidiéndole al presidente, bueno, hay que hacer algo con Cuba, hay que sacar a la tiranía de Cuba, pero vemos que no pasa nada.
Sí, bueno, el congresista Carlos Jiménez es el único congresista de Estados Unidos nacido dentro de Cuba. Él fue expulsado siendo un niño junto con su familia al principio de esta destrucción, ¿no?, que cometió la dictadura castrocomunista. Y él tiene un compromiso inquebrantable, fundamental. Las frustraciones de lo que está en la comunidad, él también lo frustra a él también. Es decir, nosotros quisiéramos que el cambio en Cuba sucediera ayer mismo. O sea, no caben las horas para que suceda eso, porque vemos todos los días el costo humano que sufre el pueblo dentro de Cuba con la represión, con la intimidación, con la falta de todo, de medicinas, de insumos, de todo lo que sabemos los cubanos que padecen nuestros hermanos dentro de la isla. Pero lo que sí queda claro, Mario, es que hemos estado impulsando proyectos, acciones, medidas concretas en contra de la dictadura, acciones que en épocas pasadas nunca se habían tomado. Por eso el régimen se la está sintiendo y lo vemos en los chapuceros que se ha puesto la dictadura en estas últimas semanas y meses, también en sus declaraciones públicas, otorgando entrevistas. Tú que eres periodista lo sabes muy bien, hasta incluso los más astutos dentro de la cúpula, por ejemplo, de Cosío y hasta incluso Josefina Vidal, contradiciéndose, ¿no?, cuando emiten declaraciones públicas. Y creo que eso en gran parte al trabajo que está haciendo Estados Unidos, evidentemente también el pueblo en la calle presionando. Sin eso, nada de esto sería posible, pero la presión de Estados Unidos está generando un gran caos dentro de la cúpula. Por eso vemos la desorganización, la falta de articulización que existen dentro del régimen en estos momentos, y eso creo que es clave, ¿no?, porque demuestra, y la historia lo ha demostrado además, que estos son los signos y los síntomas de una dictadura que va en descenso, de un régimen que su caída es inevitable. Ya no es una cuestión si va a caer, sino es cuándo.
Sí, y yo estoy de acuerdo en eso, pero es decir, vimos al inicio de la administración y antes de la administración, en periodo electoral, a los congresistas cubanoamericanos diciendo una y otra vez que Cuba no iba a resistir, el régimen cubano, que no es Cuba, no iba a resistir al presidente Trump. Al principio vimos Cuba es la siguiente, hay posibilidades de que se libere Cuba, pero eso se ha ido diluyendo. Entonces, y es la pregunta que muchos nos hacemos en la comunidad, ¿va a pasar algo realmente?
Es que Mario, creo que nadie se pensó lo que iba a suceder en Venezuela hace apenas 8 meses iba a suceder. Entonces, es un proceso que se está dando y creo que es una cuestión, vuelvo y repito, todos quisiéramos que esto fuera ayer mismo, hasta el mismo congresista lo diría, pero es un proceso y confiamos plenamente en la capacidad del secretario de Estado Marco Rubio de ver que del fruto de su labor se dé. Y creo que gracias en gran parte al trabajo de la mano, de los proyectos que se están impulsando, de las medidas, de los cimientos, de las acciones, todo esto está generando un caldo dentro de la isla y se está viendo en las calles todos los días.
Ahora, parte de lo que ha hecho el congresista Jiménez, y tengo que decirlo, que nos ha apoyado muchísimo en cuanto a... En Martín Noticias hemos reportado la presencia de represores del régimen cubano aquí, y estamos hablando de gente como Veíta, un represor de las cárceles cubanas, como la jueza Melody González Pedraza, como la hermana, porque hay represores, hay testaferros, hay familiares, es decir, todo eso lo hemos reportado aquí, y el congresista Carlos Jiménez ha agarrado esa lista, que además ha sido elaborada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, y la ha llevado al Congreso.
Justamente.
¿Hasta dónde ha tenido éxito el tema de esta lista de represores del régimen cubano y hasta dónde están dispuestos a llegar?
Mario, sin las denuncias de la comunidad y sin las denuncias de ustedes en los medios, este trabajo no sería factible porque dependemos de las evidencias y de los testimonios de todas las personas que han sido víctimas de estos represores dentro de Cuba y también son víctimas muchas veces de represión transnacional, de represión que estos esbirros les hacen desde Estados Unidos a través de las redes y hasta incluso en persona. Hemos visto los ejemplos de eso. Y en varios ejemplos, y tú lo has resaltado varias veces, estos testaferros, estos esbirros han perdido su residencia, han perdido su visa, han sido detenidos por ahí. Vivimos en un país donde la gente aún que son criminales y delincuentes tienen derecho a la defensa. Algunos han contratado abogados que lo están defendiendo, aunque todos sabemos que son culpables, ¿verdad? Vemos esas denuncias, pero tienen también derecho a ir a través de la corte. Esa es lo maravilloso de este país, que hasta incluso uno, siendo represor y no siendo ciudadano americano, tiene derecho a participar, ¿no?, en este sistema judicial. Entonces, esos procesos se están dando en varios casos. En otros casos, aún están por perder la visa o aún están por detenerlos, pero es un proceso que se está dando que aún en épocas anteriores nunca se había dado con este ímpetu. Y eso es en gran parte gracias al congresista Jiménez, de todos los congresistas que están llevando esas denuncias de nuestra comunidad a las más altas esferas de la administración.
Ahora, mencionabas a ICE y yo creo que en este sentido ICE ha ayudado a acompañar estas denuncias, pero también tenemos otra situación en nuestra comunidad y me imagino que ustedes tengan muchas más llamadas de las que tengo yo, pero mucha gente con miedo en la comunidad, mucha gente que hizo las cosas legalmente para llegar a este país y que hoy están siendo arrestadas, enredadas, que están siendo deportadas y esto lo estamos viendo en unos niveles como nunca antes.
Todos nuestros congresistas, cuando han tenido que aportar o han tenido que señalar alguna que otra medida que la administración ha tomado que no está en beneficio de la comunidad, lo han hecho y han presentado varios proyectos de ley. ¿Qué es lo que puedo decir que está sucediendo hoy por hoy? Ha habido cambio del secretario de Seguridad Nacional, en este caso es Mark Wayne Mullen. Han decidido cambiar ciertas tácticas, ya no lo estamos viendo de la misma manera que quizás hacía unos meses, pero además han habido varios jueces, que también tenemos un sistema judicial dentro de Estados Unidos, hay división y separación de poderes, que han dictaminado y le han otorgado una luz al final del túnel a varias personas. Ahora bien, a lo que apuesta nuestro congresista, que todas aquellas personas que tienen un caso de asilo político creíble y legítimo, debe de poder presentar esas evidencias y que les otorgue ese proceso judicial. Eso es primero. Lo segundo, Mario, que es sumamente importante, es que todas las personas que quizás tengan la oportunidad para que reciban su ajuste de estatus a través de la ley de ajuste cubano, también lo consigan. Es un proceso, son los proyectos que ellos están impulsando, pero además, lastimosamente, dentro de nuestra comunidad, hay varias personas que en algún momento u otro, durante su estadía en Estados Unidos, y muchas veces son de muchísimos años, habrían cometido algún tipo de delito o un tipo de crimen, y yo sé que hay delitos y crímenes peores que otros, pero independientemente, esos ya no los hacía elegibles, ¿no?, para poder conseguir una residencia permanente, para poder aspirar a la ciudadanía, y por lo tanto, estamos viendo esos casos. Evidentemente, los familiares siempre van a aportar por su familiar, es su obligación, es su derecho, pero también es un proceso, y lastimosamente los que siguen delinquido ante la ley, todos esos delitos son valorados y son considerados igual.
Mira, Rey, yo conozco un montón de casos de personas que no han tenido ningún delito, o sea, que no son criminales, gente que
no tienen estatus legal dentro del país.
Y claro, no tienen estatus legal porque se los revocó esta misma administración. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de decenas de mil, cientos de miles de cubanos que llegaron a través, por ejemplo, del paro humanitario o de la frontera, a través de la aplicación CBP One, que una administración norteamericana, la administración anterior, les dijo, hagan esto para entrar al país. Ellos entraron, ellos entraron, hicieron todo, aplicaron una ley de ajuste cubano, que es una ley promulgada por el Congreso, y esta administración les retiró el estatus y hoy tienen miedo de ir a trabajar y tienen miedo de salir de sus casas porque los pueden deportar al mismo país del cual nosotros estamos diciendo que es un infierno, y lo es.
Pero Mario, la cuestión es que esto no fue la administración. Un juez dictaminó que ese programa no era legal. Entonces, ¿qué sucede? Pone a estas personas en un limbo migratorio, y eso nosotros lo entendemos y hemos ayudado a los casos, vuelvo y repito, que tienen un caso de asilo político creíble y legal, y estamos exigiendo y pidiendo de que ellos puedan tener su día en corte para presentar su caso y presentar sus evidencias. Pero un juez determinó que ese programa de CBP One fue hecho ilegalmente, que no tenía standing legal, y por eso lastimosamente estas personas han estado en este limbo migratorio.
Bueno, en realidad el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, revocó unas políticas anteriores del otro presidente, Joe Biden, y dejó a estas personas sin estatus legal. Entonces, voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. 1980, Jimmy Carter era el presidente de los Estados Unidos. Llegaron 120.000 cubanos. Sí. El próximo presidente fue Ronald Reagan. Sí. Ronald Reagan no mandó a 120.000 cubanos de vuelta a Cuba.
La cuestión, Mario, es que lo sabes, durante la época de Biden entraron más de 12 millones de personas por la frontera. El pueblo estadounidense votó para cerrar esa frontera y tomó otro rumbo. Y creo que lastimosamente, por las malas acciones de la administración pasada, están pagando lastimosamente justos por pecadores, por el desorden, el desastre que hubo en la frontera. No es lo que nosotros estamos a favor de eso, pero sí estamos exigiendo de que haya un proceso para aquellas personas que tienen casos de asilo político de miedo creíble, que puedan tener su día en corte, y están trabajando de la mano con la administración para intentar conseguirlo.
Pero estas personas fueron admitidas e inspeccionadas tanto en las fronteras como en los aeropuertos y han aplicado su ley de ajuste cubano, y esta misma administración ha detenido más de 300.000 casos de adjudicación de ley de ajuste cubano. Sí. Es una ley de los Estados Unidos.
Sí, pero Mario, vuelvo y repito, lo sabes, en la administración pasada entraron más de 12 millones de personas, y lastimosamente muchas personas entre la comunidad están en esa situación debido a que un juez determinó que ese programa fue ilegal. Entonces, están en ese limbo migratorio, vuelvo y repito, y se le está intentando de buscar una solución. Ahora, no sabemos cuándo es que eso va a suceder, pero están en el proceso de las Cortes de Estados Unidos. Eso no lo determina ningún político, eso lo determinan los mismos jueces que habían dicho que el programa era ilegal.
Bueno, pero estas personas fueron admitidas, inspeccionadas, y están esperando su residencia. Sí. Y esta misma administración que a la que representa y con la que comulga el congresista Jiménez es la que ha detenido este proceso. El congresista Jiménez, como todo legislador, es el que hace las leyes. Es decir, hay una ley del Congreso de los Estados Unidos que es la ley de ajuste cubano. Por eso es que traigo este tema a colación.
Sí, yo entiendo, Mario, entiendo la frustración también. Y vuelvo y repito, esa ley existe, así que lo que nosotros estamos pidiendo es que puedan ajustar su estatus, los que tienen los casos de miedo creíble lo que tienen los casos de asilo político, lo que puedan ir por el proceso, lo que he tratado de decirte varias veces.
Bueno, otro tema, por ejemplo, y para cerrar con inmigración, es el travel ban.
Sí.
Miles de personas, de cubanos, de familias cubanas, han hecho todo el proceso legal para traer a sus seres queridos, para sacar de ese infierno que se llama Cuba a sus seres queridos. Estoy hablando de padres, madres, esposos. No lo pueden hacer.
Sí, bueno, es lo que ha sucedido con tantísimos países, no es solo Cuba, creo que es la abrumadora mayoría de los países que están en la lista de los países patrocinadores del terrorismo, también están incluidas en ese travel ban. Han habido varios pleitos a través de las cortes, algunos jueces han determinado que en algunos casos deben de levantarse esa prohibición de entrada al país, en otros casos han encontrado de que sí había standing legal para poder hacer eso, así que eso, vuelvo y repito, eso está a través de las cortes de los Estados Unidos y hay varios pleitos que están desenvolviéndose en estos momentos.
Sí, ok, son pleitos, pero esto es una política del gobierno de los Estados Unidos, una política del Partido Republicano, entonces es importante también saber la posición del congresista ante esto.
Bueno, lo que en todos los travel bans que han habido durante tanto la época del presidente Trump, durante el primer mandato, también existió este fenómeno. Esto no es nada nuevo, esto es simplemente de que están intentando delimitar la entrada de personas que no tienen casos creíbles dentro de Estados Unidos. También lo sabes que el cuerpo diplomático dentro de Cuba en estos momentos es mínimo, así que también hasta el proceso legal, ¿no?, de poder llenar todo esto,
los papeles
y todo lo demás, está más complicado también, así que son varios factores que han contribuido a esas decisiones y yo entiendo la frustración, vuelvo y repito, de la persona que quiere traer a su familiar, pero es parte no solamente de un fenómeno exclusivo a Cuba, pero sino a nivel mundial que ha tomado la administración.
Sí, pero en la primera administración Cuba no estaba incluida en ese travel ban, en esta administración está incluida y estamos viendo gente que ha esperado durante 6 uh-huh. años y más uh-huh. a traer a su hijo, traer a su padre, traer a su esposo uh-huh. Y no solamente que no lo puede hacer, sino que le dicen su visa de inmigrante está negada.
Sí, son las condiciones que se están dando en estos momentos. Pues repito, eso un juez determinó que era legítimo poder implementar eso y vuelvo y repito, no hay nada que pueda hacer un político para cambiar eso. Eso es parte, ¿no?, de la política que ha decidido tomar y, bueno, y los jueces han encontrado que eso fue legal.
Ya, ya, pero los políticos dando. Pueden hacer presión. O sea, yo recuerdo cuando Eliana Rosletinen y Lincoln Díaz-Balart estaban en el Congreso y habían cuestiones que afectaban a la comunidad, levantaban la voz y
decían... Bueno, lo han hecho nuestros congresistas innumerables veces, pero vuelvo y repito, hay cuestiones que si un juez determina que el programa fue ilegal, es muy difícil, Mario, poder cambiar ese rumbo. Y vuelvo y repito, nosotros apostamos a que las personas que tienen casos legales dentro del país, que tienen procesos de asilo que se pueden estar dando, que les otorguen esas audiencias, que les otorguen los procesos, que puedan ajustar su estatus. Pero, vuelvo y repito, tenemos separación de poderes, hay una rama judicial y varios jueces han determinado decisiones que impactan a un gran número de personas y otros han encontrado otras soluciones que le ha dado una luz, ¿no?, al final de túnel a varias personas.
¿Y ustedes no creen que esto les puede pasar la cuenta en las elecciones?
No, no creo, Mario, porque creo que las personas saben el compromiso inquebrantable que tienen nuestros congresistas con la comunidad. Y vuelvo y repito, en los casos que sí se puede buscar una solución, se ha apostado por eso, y en los casos que lastimosamente que no, debido a un récord o lo demás de las personas, pues eso tiene que tomar su rumbo en las cortes.
Bueno, se acercan elecciones. Si nos puedes contar un poco, sobre todo para nuestra audiencia de Cuba, cómo funciona esta separación de poderes y cómo funciona el hecho de ser un representante de un distrito electoral en los Estados Unidos.
Sí, definitivamente. En los Estados Unidos tenemos una Cámara y un Senado y el presidente, todos electos por el pueblo a distintos niveles. El Senado es electo por todos los residentes de ese estado. En el caso de la Florida, pues todos los floridanos vivan en Pensacola, en Cayuhueso, en Miami, en Hialeah, pueden votar por su senador federal, que en este caso es Ashley Moody, que tomó el puesto de senador Marco Rubio. Y ahora va a la elección contra una miembro militante del Partido Socialista Democrático del país, es decir, una socialista comunista que todo indica que el pueblo de la Florida la va a rechazar. Por parte de la Cámara, es por distrito, es decir, en un recinto electoral donde pueden vivir 800.000 personas, se divide el estado en distritos de 800.000 personas más o menos, y ese representa esos vecindarios. En el caso del sur de la Florida son María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz-Balart, y pues ellos van a elección cada 2 años. Son un reflejo constante del sentir de la comunidad, por eso eso fue generado de esa manera. Si es que el presidente que se votó hace 4 años, pues el país decide que va por mal camino o debe tomar otro rumbo, pues tiene la oportunidad de volver a acudir a las urnas en 2 años para rectificar una que otra política. Y entonces ese es el proceso que se está dando dentro de Estados Unidos ahora en estos momentos. Muchas personas están hablando de que es una elección sobre el presidente Trump, pero el presidente Trump no está en la boleta, el presidente Trump no puede aspirar más a la presidencia de los Estados Unidos de América, y hay algunos que piensan que el presidente luego de las elecciones va a seguir más envalentonado, porque en el caso de Cuba específicamente, el presidente y la administración es que la decide la política exterior, no es el Congreso de los Estados Unidos, no es ningún político local, es única y exclusivamente el presidente. Así que independientemente de que gane el Partido Demócrata, es decir, la oposición en este caso, el presidente va a poder seguir haciendo y implementando su visión para el caso de Cuba, el futuro de Cuba, independientemente de esas decisiones. Quizás hasta incluso tenga más ímpetu, aunque muchas otras personas también utilizan el argumento, si es que gana la oposición, pues esto va a frenar algún proceso que se dé. No creo en lo absoluto, porque vuelvo y repito, aunque nosotros éramos la mayoría durante la época de Obama, el presidente Obama aún pudo seguir haciendo lo que quiso con el tema de Cuba, porque el tema de la política exterior la diseña, la dibuja y la implementa la administración.
No, y lo hacen por órdenes ejecutivas, en el caso que no tenga mayoría en el Congreso. Ahora,
Y para el mensaje para las personas dentro de Cuba, independientemente de las elecciones, eso no va a cambiar lo que sucede dentro de Cuba. Sí cambiaría si en el año 2028, es decir, en la elección presidencial, gane el Partido Demócrata. Eso sí tendría su impacto.
Y justamente hablando de esta política hacia Cuba, ¿qué podemos esperar en las próximas semanas o meses?
Bueno, no es nada que puedo compartir, pero sí hay muchos proyectos, okay. Y quiero decir que es muy importante ese pueblo dentro de Cuba que siga en la calle manifestando su descontento. Eso nutre muchísimo. Las personas que toman decisiones en Washington están viendo esos vídeos, las personas que están dibujando e implementando las sanciones, mucho que yo conozco, que están trabajando en el Departamento de Tesoro, también dependen mucho de esas denuncias a la hora de sancionar a alguno que otro dirigente, a la hora de sancionar a ciertas determinadas empresas extranjeras que operan dentro de Cuba. Así que la denuncia constante del pueblo dentro de Cuba es clave para el trabajo que se está haciendo dentro de Estados Unidos. Así que eso es sumamente importante, por eso para mí es un gran honor estar aquí en estos estudios, porque es el trabajo intachable que están haciendo, denunciando la realidad que padece el pueblo dentro de Cuba y haciéndole eco, replicando esas imágenes a través del mundo para que el mundo sepa que el pueblo no está solo, que nosotros también los estamos acompañados, y sin la ayuda de ustedes y el compromiso de ustedes, nuestro trabajo sería imposible.
Rey, esto de las sanciones, a mí me parece que es cierto, se cortó el cordón umbilical con Venezuela, sí. Y ni tanto, porque aunque el régimen de Delcy Rodríguez le diga al gobierno del presidente Trump de que no hay médicos cubanos en Venezuela, hay médicos, claro, cubanos en toda Venezuela. Y bueno, y yo sé que el congresista ha sido muy claro con el tema del régimen de Delcy Rodríguez, pero sin embargo aquí en el sur de la Florida tenemos un montón de negocios relacionados con la cúpula,
sí,
cubana.
Sí, no, definitivamente, y el congresista Jiménez ha denunciado, uh-huh, a varias de estas empresas, los ha reportado, además el Departamento del Tesoro también. Vuelvo y repito, son tantos, lastimosamente, que a través de los años se habían, a mi modo de ver, infiltrado dentro de nuestra comunidad y están haciendo un daño espeso, no solamente en robándole a aquella persona que necesita sus servicios o proveyendo un mal servicio sin ningún tipo de recurso, pero también, o sea, utilizando a los familiares dentro de Cuba como rehenes y participando muchas veces en el lavado de dinero del régimen, porque indudablemente varios de estos negocios simplemente están vinculados de alguna manera con la alta cúpula dentro de la isla. Así que eso está sucediendo también. Estamos viendo también el compromiso de nuestros homólogos, de nuestros colegas a nivel local, como el recaudador de impuestos Dariel Fernández, que también otorga o quita las licencias operacionales que tienen estas empresas, y pues él también está enfrentando está enfrentando también ciertas determinadas críticas por hacer eso, pero nosotros lo respaldamos en ese esfuerzo porque nos parece que es clave para que estos individuos no se sientan impunes dentro de Estados Unidos.
Pero 2 años después, casi 2 años que ha llegado la administración, las empresas esas, y todos saben cuáles son, siguen operando impunemente en el sur de la Florida y las vemos financiando eventos en Cuba y todo.
Todas estas empresas están bajo la presión, o sea, estamos bajo una presión inmensa, y entonces eso es gracias de las acciones y las medidas que se han tomado. Y vuelvo y repito, estamos ni tan siquiera a 18 meses de esta administración donde se quieren abarcar muchísimas cosas. Esto es un tema importantísimo, se está aplicando la presión necesaria. Vuelvo y repito, esto es un proceso que se ha llevado más de 40 años en algunos casos, y queremos, vuelvo y repito, que se resuelva ayer. Es el ímpetu de la personalidad de nosotros, pero es un proceso que evidentemente... yo siempre digo, tanto en las elecciones como cuando uno está en el gobierno, cuando uno es oposición hasta incluso, la democracia es lenta. Si los populistas demagógicos prometen soluciones fáciles y rápidas a temas complicados y complejos, no es lo mismo en un sistema democrático donde hay separación de poderes, donde hay una burocracia que tiene que hacer su trabajo, donde quizás hay unos que tienen más ímpetu que otros. Así que lo fácil y lo rápido sucede en las dictaduras. En la democracia son procesos en donde las personas tienen el derecho de presentar pleitos, de presentar la otra cara de la moneda, y en algunos casos no sale siempre como lo que uno quiere, pero es parte, ¿no?, de convivir y vivir en la democracia. Lo fácil y lo rápido solo lo puede hacer un dictador.
Tu mensaje para el pueblo.
Estamos más cerca que nunca, y por eso vemos que el régimen está desesperado, el caos dentro de la dictadura, gracias hasta incluso de algunas personas que son allegados de la cúpula, que nos envían denuncias también, porque ellos también quieren un cambio aparentemente dentro de la isla, aquellos que no hayan reprimido. Y para ese pueblo que no tiene luz, que tiene hambre, que no tiene medicinas, que no tan siquiera tiene luz eléctrica, y lo poco que consiguen se le pudre en el refrigerador, si es que tienen un refrigerador, y en el caso de los otros que tienen paneles solares, que los paneles solares también se rompen y no tienen el dinero para reemplazarlos, y vuelven a ser una carga, ¿no?, a su familiar, además que con muchísimo esfuerzo le envía esos productos, que queda muy poco. El régimen se está desmoronando, por eso vemos los chapuceros y grotescos que se pone. La represión sigue aumentándose. Esos son los síntomas de una dictadura que está en un decaimiento increíble. Así que queda muy poco, sigan en la calle, sigan presionando, sigan enviándonos esas denuncias, y Estados Unidos estará acompañándolos cuando se dé ese gran momento del cambio dentro de la isla.
Gracias, Rey Anthony. Gracias por esa entrevista. No,
gracias.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía castrista.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 41 años contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Marlins de Miami.
Hola, les hablo de Yacer Puig. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el martes, 6:40, Medias Rojas versus Marlins. Y solo aquí, por su emisión.